Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a meditar en esta noche, en una porción de las Sagradas Escrituras que encontramos en Jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11. Este hombre, este juez llamado Jefté, le hizo una promesa a Dios. Le dijo: si tú me entregas a mis enemigos, yo hago un voto, yo hago una promesa, que quien me salga a recibir será sacrificado. Y resulta que su hija lo salió a recibir. Entonces, el estudio de esta noche es una pregunta. La pregunta es: ¿sacrificó Jefté a su hija? Es la pregunta que vamos a tratar de contestar. Jueces capítulo 11, y vamos a leer a partir del versículo 30. 11:30. La palabra dice así: y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y se fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí, su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaíta 4 días en el año. Que Dios bendiga esta palabra. Jefté salió a pelear en contra de los amonitas. Los amonitas era un pueblo enemigo de Israel. Curiosamente, los amonitas fue el resultado de un incesto. ¿Se acuerdan ustedes cuando las hijas de Lot se acostaron con su padre? Pues cuando la menor de las hijas de Lot durmió con su padre, de ahí surgen los amonitas. Los amonitas era un pueblo pagano. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, y venían saliendo de Egipto, los amonitas se negaron a ayudar al pueblo de Israel. Y Dios castigó a los amonitas precisamente por esto. Eran un pueblo pagano que adoraban al dios Moloc. Hermanos, este tipo de situaciones, y es bien importante esto, y lo hemos mencionado cantidad de veces, uno de los pecados terribles en las Sagradas Escrituras es el pecado de la idolatría. Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando hablamos de idolatría, hermanos, es importante entender también que la idolatría del siglo XXI es diferente a la idolatría de aquel entonces. Porque en aquel entonces la gente levantaba dioses. Dios nos libre si ustedes, por ejemplo, personas que tienen familiares en México, que tienen a la Santa Muerte y veneran y adoran, eso es una idolatría que provoca la ira de Jehová en la vida de las familias. Eso es idolatría. Pero la idolatría de, bueno, estamos hablando de personas, ¿verdad?, que creen ese tipo de cosas, pero nosotros en estas partes del mundo, idolatría es poner cualquier cosa o cualquier persona en el lugar que Dios merece. ¿Ve? Yo puedo idolatrar el trabajo, yo puedo idolatrar a mis hijos, yo puedo idolatrar a mis nietos, yo puedo idolatrar cosas, personas, puedo idolatrar este tipo de situaciones. Estos amonitas eran paganos, adoraban a ese dios Moloc, y ese dios Moloc era el dios del fuego. A este dios le sacrificaban personas, niños incluso, tenía los brazos abiertos, y todos los que creían en esta doctrina diabólica entregaban aún a sus hijos. Y bueno, incluso Dios mandó al pueblo de Israel y les dijo: yo no quiero que ustedes se vayan a casar con esta gente, porque si ustedes se casan con los amonitas o con todos los que son idólatras, ustedes van a terminar haciendo las mismas cosas que hacen ellos. Eso Dios lo dictaminó siempre en las Sagradas Escrituras. De hecho, uno de los reyes, Salomón, no obedeció al Señor, no hizo caso de la palabra de Dios y terminó casándose. Si usted echa un vistazo rápidamente, ve aquí en la pantalla nada más, Primero de Reyes 14:21, que nos habla acerca de uno de los hijos de Salomón, que es Roboam, hijo de Salomón, que reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. El nombre de su madre fue Naama. ¿Y la mujer de dónde era? Era monita. Precisamente lo que Dios había hecho, no lo hagan, fue lo que ellos terminaron haciendo. Porque al final del día, mis amados hermanos, no solamente nosotros los creyentes del periodo de la gracia, sino aún en los tiempos de los reyes, Dios decía lo que se debería de hacer y la gente terminaba haciendo otra cosa. Salomón no solamente se casó con esta mujer, se casó con otras mujeres paganas, y como resultado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos exactamente lo que Dios había dicho. Primero de Reyes 11:4. ¿Qué dice? Primero de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, mire usted, inclinaron su corazón tras dioses ajenos. La importancia que los creyentes, los cristianos, se casan con otros creyentes, con otros cristianos. ¿Ok? Su mujer tiene que serle fiel a Dios en primer lugar y después a usted. Su esposo tiene que serle fiel a Dios en primer lugar y después usted. Aquellos que andan de novios ahorita, si usted le dice a la muchacha que ya no va a seguir con ella y la muchacha le dice: pues entonces ya no vengo a la iglesia, mire, mejor termine, no le conviene a esa niña. ¿Ok? Porque usted necesita una persona que sea creyente, que ame a Dios por encima de las cosas. Si esta muchacha le dice: bueno, entonces terminamos, pero yo voy a seguir siendo fiel al Señor y voy a seguir amando a Dios, esa vale la pena. ¿Me entiende? Porque de eso se trata. Salomón, el rey de Israel, terminó adorando a otros dioses. Su corazón no fue perfecto. ¿Cómo comenzó todo esto? Comenzó casándose con una señora bruja. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero con una señora idólatra. De ese tipo de señoras que guardan todavía, ya vienen a la iglesia, pero ahí en medio de la Biblia andan la estampita del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Están ya como que son creyentes, pero ahí están guardando las cosas de nuestro pasado. Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. Pero bueno, entonces era un pueblo pagano, estaba haciendo la vida imposible al pueblo de Israel. Se levanta Jefté. ¿Quién era Jefté? Jefté fue un juez. Jueces capítulo 11, versículo 1, nos dice que Jefté era un hombre esforzado y valeroso también, un hombre esforzado y valeroso, como dice esa porción de la Escritura. Jefté salió a pelear contra los amonitas y en el versículo 30 él hizo un voto, una promesa a Dios. Dice, si entregares a los amonitas en mis manos, versículo que sigue, mire usted la promesa, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. ¿Y qué dijo después el hombre? Y lo ofreceré en holocausto. El problema es que él nunca se imaginó que iba a ser la hija la que iba a salir. Él debe haber dicho, a lo mejor sale la suegra por ahí, ¿verdad? Pero fue la hija. Su única. En el versículo 34, dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Claro, venía de ganar la batalla, con panderos, con danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y mire usted lo que dice, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. La pregunta es, ¿verdaderamente ofreció Jefté a su hija en sacrificio en holocausto? Porque esa fue la promesa que Jefté hizo, se la hizo a Dios. Hay dos respuestas al respecto, y déjeme decirle que muchos pastores, hoy estuve escuchando yo a un pastor esta mañana ya para darle los últimos toques al estudio, y el pastor predicó, de hecho el sermón que predicó en inglés, pero el sermón lo predicó el domingo pasado en su iglesia, y el hombre asegura de que Jefté ofreció en holocausto a su hija. Eso es lo que él piensa. Otros, como el caso de su servidor, pienso que no, pero yo le explico. Porque las dos respuestas, una es que sí, que lastimosamente sacrificó a su hija, porque el versículo es bien claro. ¿Okay? Si tú me entregas a los enemigos en mis manos, si me entregas a los amonitas, cuando yo, quien quiera que salga de mi casa, yo lo voy a ofrecer a Jehová y lo voy a ofrecer en holocausto. Salió la hija, no le quedaba otra cosa más que hacerlo. Y eso es lo que muchas personas creen, que el mensaje de Jefté es claro. Ahora, la otra situación es que no la sacrificó en holocausto, sino que el sacrificio al que se refiere Jefté era un sacrificio de ofrecer la virginidad al Señor y al servicio de Dios. Esa es la otra posición que se considera. Que el sacrificio al que se refiere Jefté es que su hija no se podía casar el resto de sus días, ¿ok? Y que la ofrecería al servicio del templo de Jehová. Pero veamos otras cositas más que dice la palabra. ¿Por qué se cree que pudo haber sido eso? Porque del versículo 36 al 40, la palabra virginidad aparece en dos oportunidades, y luego hay un énfasis en la virginidad. Hay un énfasis en el hecho de no conocer varón. Dice en el versículo 36, ella entonces le respondió, padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Claro, si la mujer estaba pensando que se le iban a echar al plato, no le va a decir eso a su papá. ¿No es cierto? No le va a decir, no importa papá, mátame entonces. No, o lo diría de una manera clara. Pero la mujer está diciendo, bueno, tú lo prometiste, se lo dijiste a Dios, y ahora ¿qué vas a hacer? Celebrémoslo, ¿verdad? Ni modo, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Versículo siguiente. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore, ¿el qué? Mi virginidad. Esto era común en aquel entonces. Dedicar a los hijos, ¿se acuerda usted lo que hizo Ana con su hijo Samuel? Que lo dedicó al Señor. Pues lo que se cree, que es la segunda posición, ¿verdad? Una es que sí, que se le echó al plato el papá. Pero yo pienso que no. Y ya le voy a explicar las razones. Pero en este caso es que el sacrificio del que está hablando Jefté es que su hija, su única hija, tendría que morir virgen y dedicada al servicio del Señor. Esto traía complicaciones, traía dificultades. ¿Por qué? Porque si ella era su hija única, quiere decir que Jefté nunca tendría descendencia. Y eso también es un sacrificio. Entonces su hija le está diciendo, papá, mira, está bien, le ofreciste a Dios el sacrificio mío de mujer, de no ser madre, de no ser esposa, de no tener un hogar, de no dedicarme a las cosas de la casa como se dedican las mujeres, me ha dedicado al servicio de Dios y a no conocer varón. Está bien, pero por lo menos dame 2 meses para irme pues con mis amigas, ¿verdad?, de paseo. Claro, acuérdese que el sacrificio de la mujer no se fue a darle vuelta, a la hilacha, ¿cómo dicen ustedes? Vuelo a la hilacha. La mujer no se fue a hacer ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio estaba hecho. Es decir, ya la promesa se había hecho a Dios. La mujer tenía que morir, como ella misma lo dice, sin conocer varón, ¿no es cierto? Entonces, deje que vaya y llore mi virginidad. Me voy a ir con mis amistades, me voy a ir con mis amigas, nos vamos a ir a los montes a llorar. Claro, porque el anhelo, amados míos, el deseo de todas las mujercitas, por lo menos la mayoría de las mujeres, es un día casarse, ¿no es cierto? ¿Ve? Es un día que la lleven al altar del sacrificio, que la lleven al altar, ¿verdad? Tener hijos, tener esposa, tener... es lo que sueña la mujer. Yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, quiero tener un perrito, ¿verdad? Tener mi casita bonita y qué sé yo. Pero en ese caso dice, bueno, deja que vaya, que llore por 2 meses con mis compañeras. Y bueno, el versículo 38, él entonces le dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de... Ahora, ese es el versículo 39, que utiliza muchísimas personas para decir que verdaderamente Jefté terminó matando a su hija. Porque dice, pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, pero una vez más. Y ella nunca conoció varón. ¿Qué relevancia tendría el hecho de decir, y ella nunca conoció varón, si iba a morir? ¿Me explico? Entonces, pero como hay algunos que le dan vuelta a toda la situación de las Escrituras, ¿verdad? Y pastores, porque este hombre de una iglesia bautista, al que yo me refiero, un pastor bautista, que eso es lo que predicó en su congregación. Pero bueno. Ahora, ¿por qué creo yo esto? Podría haber sido una promesa simbólica. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice la Escritura, que presentéis vuestros cuerpos, ¿de qué manera? En sacrificio vivo. Pero obviamente es un sentido figurado, ¿verdad? En este caso. O sea, no está diciendo que se vaya a poner usted encima de la brasa, ¿no? Es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, por otro lado, ¿sería posible que en Hebreos capítulo 11, versículo 32, lo que se conoce como the Hall of Fame, ¿verdad?, de los creyentes, la lista de los hombres de fe, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, ¿y de quién más? De Jefté. ¿Sería posible que un hombre que terminó sacrificando a su propia hija, el Espíritu Santo quisiera que apareciera en la lista de los hombres de fe, entre Samuel, profeta Samuel, entre el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Sería posible eso? Yo creo que no. ¿Ok? Por otro lado, hermanos, los sacrificios humanos eran prohibidos por Dios. Jefté no podía haberle prometido o haber hecho un voto a Jehová que de algo que iba en contra de su santidad o de sus preceptos o sus mandamientos. Es como decirle, Señor, si me entregas a mis enemigos, yo voy a hacer un altar a Moloc. No tiene ningún sentido una situación como esa. De igual manera, tampoco tendría ningún sentido que Jefté haya dicho, Señor, si me entregas a los enemigos, yo te voy a ofrecer a mi hija en sacrificio. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 31, dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Esto es una cosa terrible. Hermanos, estos actos son actos crueles, no surgen ni son promovidos por un Dios amoroso como el Dios que nosotros tenemos. Y hay que tener mucho cuidado en las cosas que se mete usted. Hay sectas, hermanos, y hay movimientos, escuche, que son secretos, que son parte del ocultismo hoy en día en el mundo, que le llaman la atención a algunas personas. ¿Okay? Hay un movimiento, una secta, que en México hace muchísimo, muchísimo tiempo llamó la atención incluso de pastores. Pastores les llamó la atención porque en esta secta a la que me estoy refiriendo, pertenecía a gente de mucho dinero, personas de mucha influencia, incluyendo presidentes de las naciones. Y llamó tanto la atención, pastores comenzaron a participar de este tipo de movimientos, pero el problema es que es algo oculto, es algo secreto, esta gente tiene grados y van aumentando poco a poco hasta que llegan a un momento, a una situación donde tienen que hacer cosas que van en contra de los preceptos divinos. Ningún creyente debería prestarse para participar de este tipo de situaciones. Hemos dejado más que claro aquí en el púlpito, hay personas que insisten en seguir jugando con fuego y en seguir jugando con Dios. Hermano, usted no puede, no sé, un día Dios va a intervenir en su vida y le aseguro que no va a haber absolutamente ninguna persona que lo pueda librar de la situación en la que usted se encuentre, ninguna. Porque cuando Dios se presenta en la vida de una persona, dice la misma Escritura, no habrá para ti medicina, lo dice la Escritura. Debemos tener muchísimo cuidado. Todo movimiento, toda situación que usted vea, que ya incluye cierto tipo de adoración, que ya incluye cierto tipo de cosas, hay que evitar ese tipo de situaciones. Fíjate que aún en el deporte, hoy en día, Messi es uno de los, bueno, el mejor, para, mejor ni hablo de eso porque me emociono, ¿verdad? Pero es el mejor jugador del mundo, póngale usted. Pero usted mira, cuando este hombre mete un gol a las graderías, hay personas que mueven sus brazos como diciendo, te adoramos. Un creyente no puede hacer eso, ni jugando, mi hermano. Por eso, mire, esa canción de Armando Manzanero, adoro, o esa expresión de yo te adoro, jamás un hombre le debe decir a una mujer yo te adoro. ¿Por qué? Porque la palabra adoración, worship, shaká, proskuneo, que es el hebreo, que es el griego, le pertenecen única y exclusivamente a Dios, a ninguna otra persona. Usted dígale a su marido, yo te amo, ¿verdad? Yo te quiero muchísimo, pero adoro, la palabra adorar, eso le pertenece solamente a Dios, nada más. Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. Si usted pertenece a un grupo de amigos, y ese grupo de amigos pertenecen a ciertos movimientos, tenemos una reunión y esto y lo otro, y usted va, y de repente usted mira que tienen una caja de muertos, o le dicen, bueno, tienes que ir a visitar siete cementerios y traer pocos de tierra de los cementerios para esto, para ese tipo de cosas usted no las hace. Hermano, mira, se lo digo, trate la manera de evitar. Ayer decíamos en la clase del seminario, que era la última clase, hablando acerca del propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene como propósito transformar el corazón. Ese es el propósito, y le voy a decir una cosa, no es trabajo del pastor, ese es trabajo del Espíritu Santo, pero solamente lo va a hacer el Espíritu Santo si usted se lo permite, nada más si usted se lo permite. Si yo insisto en asociarme con personas que dañan mi corazón, si yo insisto en asociarme con personas que dañan mi espiritualidad, mi querido hermano, yo jamás en la vida voy a tener una vida transformada. Nunca. Mi corazón seguirá siendo el mismo corazón malvado de toda la vida, haciendo las cosas en contra de lo que Dios me está pidiendo, yendo en contra de los preceptos divinos, porque la situación es así. Yo no puedo participar con un grupo de personas, y mira, en más de alguna oportunidad yo he sentido deseo de participar para darme a conocer con hispanos. De hecho, hace muchísimos años yo apliqué para ser cónsul de mi país, cónsul honorario de mi país aquí en Vancouver, y lo quise hacer con el único objetivo nada más de conocer más personas y de ayudar a más personas para poder comunicar el Evangelio. Las pocas veces que yo participé con grupos en el consulado, porque ellos me mandaron hace muchos años a participar en una reunión presidencial allá en mi rancho, en mi país, pero hermano, sentarse con ese tipo de personas, las cosas que dicen en contra del Evangelio, en contra de Dios, pero estoy hablándole de patanadas, yo no puedo. Yo no puedo estar jejeje, jajaja, jijiji. Entonces no conozco a Dios. Entonces no lo conozco. Entonces, ¿sabe qué es lo que somos? Somos un atajo de patanes y atajo de patanas reunidos hablando barbaridades. Simple y sencillamente. Pero la culpa no es de nadie más que mía. Yo soy el que decido. Y fíjate que ellos saben que yo soy pastor. Y como saben que soy pastor, comienzan a contar una serie de barbaridades. Yo me levanto, hermanos. Yo me levanto con permiso. Ah, ya se molestó el pastor, ya se enojó, mire que no sé qué, mire que no sé cuándo. Con permiso, señores. Jaja, con permiso. Nos vemos. Yo no tengo nada que estar haciendo con un grupo de gente patana, hablando en contra del Evangelio y en contra de Dios. No se puede. Mucho menos cuando las cosas que están instando, que las cosas que están diciendo, están promoviendo cosas que van en contra del Evangelio, en contra del Señor. No se puede y no se debe, mis amados. Entonces, estamos claros. La razón por la que consideramos que Jefté no pudo haber sacrificado a su hija, Dios claramente en las Sagradas Escrituras dice que está en contra de los sacrificios de los humanos. Al contrario, Dios ama a la humanidad, Dios ama a la gente, Dios no puede decir que la sacrifiquen. Eso lo hacen otros pueblos. Y hay pueblos, fíjate, poniendo mucha atención, porque hay que ser ahora políticamente correcto, porque si no peligra la patria, ¿no es cierto? Especialmente en el país en el que vivimos ahora. Hay pueblos, perdóneme, que tienen mucha gente mala. Hay pueblos que tienen mucha gente mala. Hay pueblos hoy mismo en día, hermanos, donde se llevan misiles a hospitales, donde llevan misiles a kinders, llevan misiles a escuelas, y desde ahí lanzan los misiles para otras naciones. ¿Para qué? Para que cuando las otras naciones respondan, ellos puedan salir por la prensa amarillista y decir, mire, tiraron un misil en una escuela, tiraron un misil en un kinder, tiraron un misil en un hospital. Por eso lo hace. ¿Por qué? Porque no les importa la vida. El único Dios que considera que la vida es sagrada siempre ha sido Jehová nuestro Dios. El único que nos da y nos quita la vida. Ahora, ¿qué lecciones aprendemos nosotros de la vida de Jefté? En primer lugar, la primera lección que aprendemos, mucho cuidado con hacer promesas a la ligera, con hacer promesas sin pensar. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Veamos, por favor. El sacrificio de los necios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Por qué no sabe qué hacen mal? Next. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Versículo 3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. 4. Cuando a Dios haces promesa, ¿qué dice la palabra? No tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Versículo 5. Mejor es. ¿Qué es mejor? Que no prometas y no que prometas y no cumpla. Primera cosa que aprendemos, cuidado con las promesas que le hacemos a Dios. En el capítulo 28 de Génesis leímos hace un rato nosotros el voto que hizo Jacob. Jacob le dijo a Dios, si tú me cuidas, si tú me proteges, si me llevas con bien, si haces que vuelva a casa y me prosperas, yo prometo que te voy a dar el diezmo de todo lo que tú me des. Mire, fíjate que no me acuerdo con quién estábamos la vez pasada en el estadio viendo un partido de los Whitecaps acá en la ciudad. Y usted sabe que, bueno, los que han ido, ¿verdad?, que recogen dinero para el hospital de los niños. Entonces se llama 50-50. Si recogen $20,000, entonces usted le dan 10, el que se gana, ¿verdad?, esta cosa, le dan 10 y le dan 10 mil al hospital de los niños. Si recogen la última vez, eran $80,000. Quiere decir que una persona podía haber salido con $40,000 en la bolsa, ¿verdad? Y yo estaba con un hermano viendo el partido y bromeando, ya iba por $70,000 la cosa esta. Entonces me decía, y él compró, ¿verdad? Y yo le decía, brother, ¿y si te lo sacas, qué harías con esa plata? Ah, me dice, pastor, si yo me la saco, yo le daría al Señor. ¿Cuánto le darías? Tenga cuidado con lo que le promete a Dios. tenga cuidado. Si usted le dice al Señor, Señor, si tú me ayudas con este negocio, si me ayudas con este trabajo, yo te prometo, cuidado con lo que le promete a Dios. Ya estamos viendo que este es el sacrificio de los necios. Dice la Biblia, es mejor, porque Dios no te lo está exigiendo, es mejor que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. Usted le dijo al Señor, Señor, yo un día voy a ser pastor. Oh, oh. Cuidado con lo que le prometes a Dios. Te lo va a reclamar todos los santos días de tu vida. Ese es el sacrificio de los necios. Hacerle promesas a la ligera al Señor, como este hombre. Señor, yo te prometo, mira, si tú me entregas a los enemigos, la primera que salga lo ofrezco en sacrificio. Cuidado con esas cosas. Yo le prometo a Dios que si Dios me saca de este problema en el que estoy aquí, yo esto, yo lo otro. Hermano, mire, yo les he contado a ustedes que aquí en esta iglesia hemos escuchado tantas promesas que han terminado siendo sacrificios de los necios. Aquí una vez tuvimos a un hombre que dijo, hermanos, cuando yo venía pasando el río de allá de México para entrar a Estados Unidos, yo le dije a Dios, el día que yo pongo un pie en Canadá, Señor, si tú me llevas hasta allá, yo voy a ser fiel a tu nombre, yo te voy a seguir. El hombre dice, yo apenas voy entrando y aquí estoy cumpliéndole la promesa al Señor. Nunca más lo volvimos a ver al viejo. ¿Qué se hizo usted? Ahora, un momento, la promesa no me la hizo a mí. La promesa se la hizo a Dios. A mí me saca de onda cuando hay... Yo he visto algunas personas que andan ahorita mero desanimadas, mero molestas, ¿verdad? Y ¿por qué se enojan con Dios? Mire, no es inteligente. Se lo voy a poner... A mí me gustaría decirlo de la otra manera, pero me quiero controlar, ¿me entiendes? Después de haber enseñado homilética, me quiero controlar con mis palabras. No es inteligente molestarse con Dios. Hey, escúchelo. No, no es inteligente molestarse con Dios. De ninguna manera. ¿Usted cree que Dios va a salir perdiendo? Papá. No, hombre, bajo ninguna circunstancia. Es que mire, por eso es que esa predicación del pastor general allá en El Salvador pegó tanto, Navy Blue. Y ese Navy Blue era el color de las sillas. Y él decía, usted péguese a esa Navy Blue. Navy Blue decía, es la solución para usted. Navy Blue es esto, Navy Blue es lo otro. Hablando él de péguese a esa silla. No existe nada ni nadie que detenga a un creyente cuando es fiel al Señor hasta que Cristo venga. Pero bajo cualquier circunstancia, dejarse ya de niñerías y dejarse de boberías y dejarse de cuestiones que me hicieron mala cara, ya déjese de tanta onda. Ahora, volviendo a la situación esta. Si usted le promete algo a Dios, cúmplaselo, mi hermano. Cueste lo que cueste. En cuestiones económicas, en cuestiones de su vida, en cuestiones... Si usted dice, mira, ¿sabes qué? A partir de ahora no vuelvo a tomar nunca más. Cúmplalo, hombre. Si se lo hizo a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros caer en esta situación. Si usted le dijo al Señor, Señor, yo te prometo que nunca más vuelvo a decir una mala palabra. ¡Pruebe! Ahora, estoy hablando de aquella gente que ha hecho promesas al Señor, más le vale que se las cumpla. Porque de lo contrario, nunca va a prosperar usted. Nunca. Número dos, hablando de lecciones, tener el sumo cuidado de hacer promesas que involucran a segundas o terceras personas. Claro, ¿verdad? ¿Por qué no dijo que usted, Señor, me voy a sacrificar yo solo? No, no, al otro. Y hay que tener cuidado. Mira, una de las cosas que yo siempre me he puesto a pensar es con el ofrecimiento, el voto que hizo Ana de su hijo Samuel. Imagínate que Ana ofrece a su hijo al Señor. Y yo digo, ¿y qué tal si el cuate crece y dice, yo no quiero? Imagínense, ¿qué hubiera pasado usted? No, hijo, pero yo le prometí al Señor. ¿Y por qué no se fue usted, mamá? Y no que a mí me echa, porque esta mujer, la hija de Jefté, pudo haber hecho lo mismo. ¿Qué tal si hubiera tenido novio usted? Dígale usted a su hija: hija, te cuento que Dios me habló al corazón en el culto este día y le prometí a Dios que te voy a sacrificar tu virginidad por el resto de tu día. A ver qué le contesta. Well, mom, le va a decir, en primer lugar, viniste un poquito tarde, ¿verdad? Digo, pues, porque no quiero, va a decir la muchacha, ¿no es cierto? Pero, o sea, ¿cómo podemos nosotros sacrificar cosas de segunda y tercera persona a usted? Los hijos tienen, pues, la voluntad completa, puede decir, pues, fíjate que no, mano. Yo le conté a usted que una vez una hermana hizo una... Dios le habló, dijo ella. Y llegó a su casa bien feliz y le dijo al marido: tengo algo que contarte. Le dijo, le hice una promesa al Señor. Ah, dice, qué bueno, mi amor, ¿y qué le prometiste? Le prometí que no vamos a tener sexo por un año, le dijo. Y el marido se le quedó viendo y le dijo, ¿cómo? Sí, le dijo, no vamos a tener sexo por un año. Y le dijo, no, mi amor, le dijo, ¿cómo es posible? No, bueno, yo ya lo prometí. Allá usted si no le quiere cumplir al Señor. Qué feo eso, ¿no es cierto? Nadie puede hacer una cosa como esa, de prometer cosas que involucren a segundos y a terceras personas. Usted puede jugar con usted mismo, pero no con el resto de la gente. Y este hombre, Señor, el que salga, me lo echo. Otra cosa que debemos aprender de parte de Jefté. En el versículo 35 dice que cuando él la vio, rompió su vestido diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Es la valentía y la convicción de Jefté de querer cumplir lo que prometió. De decir, ¿sabe qué? No, yo se lo prometí a Dios y se lo voy a cumplir. No es de esas personas que hay más adelante. Ahí vemos después cómo hacemos. Y no, si a mí Dios me entiende, a mí el Señor me comprende. No, hermanos, lo que se le promete a Dios se le cumple. Y quiero hablar de esto en tercer lugar, porque ya hablé al principio, ¿verdad? De decir, cuidado con las promesas a la ligera. Esa es una cosa. Pero lo que es digno de notar de parte de Jefté es el hecho de una persona que promete y tiene todas las buenas intenciones de cumplir. Porque hay gente que promete, y escúcheme esto, hermano, no tienen intenciones de cumplir. Cuando alguien le dice a usted, quiero que me preste por favor un dinero, ¿y cuándo me lo va a dar? Yo se lo voy a dar en tal fecha. Pero hay gente que es tan mala que no tiene intenciones de cumplir lo que le están prometiendo. Ya ellos en su mente maléfica ya está de buscar la manera de bajárselo. ¿Por qué? Porque ya se bajaron en un montón de gente. El buen deseo de decir, yo se lo prometí a Dios y se lo voy a cumplir porque se lo prometí. Recordemos, hermano, y otra cosa, hermano, miren. No solamente a nivel de Dios, sino de personas. Cuando le prometemos algo a una persona, hagamos el esfuerzo de cumplir lo que hemos prometido. Hay promesas en la vida, hay promesas de promesas. Hay promesas de promesas. Hay gente que te la va a recordar toda la santa vida. Yo prefiero prometerle algo más a Dios que a mi esposa. Siento que puede tener más misericordia el Señor de mí si le prometo algo a Dios. Y yo no soy persona de prometer cosas. Y no soy de prometer porque no me gusta quedar mal. No me gusta. Me fastidia. Me saca de onda quedar mal. Pero cuando le prometemos cosas a la gente, cumplámosle. Y déjame decirte algo, hemos hecho promesas muchas veces. El ser humano tiene la tendencia a hacer promesas en momentos extremos. De mucha alegría, de mucho gozo, de mucha celebración, prometer cosas. Como el caso de Jefté. Le dieron la victoria, la mujer salió con pandero, salió con danza, salió con gozo, con alegría. Él venía feliz porque habían entregado a los enemigos en sus manos y entonces hizo una promesa. Las otras promesas que se hacen, se pueden hacer en la cama de un hospital. En la cama de un hospital. Y déjeme decirle que yo estuve con una persona en la cama de un hospital, donde reflexionamos con esa persona acerca de una situación. Reflexionamos, lo hablamos, profundizamos en el tema. Y la persona me dijo, sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor, usted tiene razón. Y oramos en ese momento y esa persona le pidió perdón a Dios en ese instante. Y le hizo una promesa a Dios. Una promesa que lastimosa y desafortunadamente no cumplió. Y a la vuelta de unos meses, falleció. Hay cosas que son tremendas en la vida, hermano. Y bajo cualquier circunstancia, si usted lo hizo en un hospital, si usted lo hizo en un momento difícil de su vida, si tomó en cuenta a Dios, cúmplale a Dios lo que usted lo prometió. Y cuando le prometemos algo a una persona, esforcémonos por lo menos de cumplir lo que hemos prometido. Si no, ¿para qué prometemos, pues? No todas las promesas son sencillas en la vida. De las promesas más difíciles en la vida son aquellas que se toma a Dios como testigo. El día que nos casamos, por ejemplo, hicimos promesas. Promesas delicadas, hermano. Promete usted delante de Dios y de estos testigos tomar a Paquita, la del barrio, como su legítima esposa. Promete amarla, honrarla, respetarla, consolarla y conservarla. Y alimentarla también, eso hay que agregarlo porque no está. En tiempo de salud o enfermedad. En riqueza o en pobreza. En todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita. Promete. ¿Y usted qué dijo? Yo prometo. Viéndola a los ojos. Y algunos, a mí cuando las mujeres lloran, no tanto porque las mujeres lloran por cualquier cosa, pero cuando los hombres lloran en una boda, a mí me emociona eso. Porque digo yo, quise, híjole, una de dos, ¿verdad? O no sé, mejor no digo nada porque ya prometí no decir muchas cosas fuera de lugar aquí en el púlpito, pero yo siempre he dicho, ¿verdad? Si usted anda de novio, ponga a su novio a ver una novela. Si llora con la novela, piénselo dos veces. Pero hay personas que son sensibles, pues, y está bien, no hay problema. Pero, ¿y esas promesas usted? ¿Cómo podemos romper una promesa como esa tan fácilmente? Ahora, yo entiendo también, ¿verdad? It takes two, que se requiere de dos personas para que esto pueda funcionar. Porque uno puede pasarse amando toda una santa vida y recibir todo lo contrario. Usted ama y lo que recibe son insultos. Usted ama y lo que recibe son golpes. Usted ama y lo que recibe son malas palabras. Usted ama y lo que recibe... Claro, de tanto ir el cántaro al agua que se quiebra, ¿no es cierto? Pero la promesa que yo le hice a Dios, pues. Y la promesa. Y así por el estilo. ¿Qué cosas hemos prometido al Señor? Tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir. O de lo contrario, tenga mucho cuidado con hacer promesas a la ligera, como lo hizo Jefté en esta situación. Amados hermanos, no creo bajo ningún punto de vista que Jefté haya dado muerte a su propia hija. Dios, el Dios de la gloria, no acepta sacrificios humanos. Vamos a orar, démosle gracias a Dios. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes a extraer del mensaje de esta noche aquellas cosas que nos ayudan, Señor, especialmente a recordar aquellas promesas que te hicimos algún día. Promesas de cambiar algo en nuestra vida, promesas de entregarte algo, promesas de hacer algo para ti, para tu honra, para tu gloria. Permite que al ir a cama en esta noche podamos refrescar nuestra mente, nuestro corazón. Y recordar aquellas cosas que te hemos prometido. Y permite, Padre, que no llegue el día de partir a tu presencia sin haber cumplido las cosas que te hemos prometido. No queremos ofrecer el sacrificio de los necios. No queremos hacer votos a la ligera. No queremos ofrecer promesas que no vamos a cumplir. Ayúdanos, Señor, a ser determinantes y a reconocer que lo que se le promete a Dios, se le cumple. Así como tú cumples todas las cosas que tú nos has prometido. Mientras oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo en esta tarde, si hay alguna persona, si hay alguien que me dice, pastor, yo necesito a Dios en mi vida. Yo quiero entregarle mi corazón al Señor. Yo quiero comenzar una vida nueva. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie y le entregue su corazón a Jesús. Alguna persona, alguien que venga a los pies de Jesús, venga a los pies de Cristo, reciba al Señor como su Salvador, como su Señor. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te doy gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu muerte. Gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz. En este día yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.